Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Sean bienvenidos a este programa de Educación en Acción por Zona PUC. Y estamos a cargo en la conducción Araceli Aguilar y en cabina tenemos a Úrsula. Pero, a ver, tenemos para el día de hoy una grata sorpresa para todos. Y tengo el honor de presentar a una compañera de la Facultad de Educación que ahora está asumiendo la conducción en conjunto conmigo. Ella es Sheila de la Cruz. Y bueno, Sheila, buenas tardes.
Hola, queridos oyentes, bienvenidos a Zona PUC. Entonces, ¿qué tenemos para el día de hoy, querida Araceli?
Exacto, Sheila. A partir de ahora, Sheila nos va a acompañar en la conducción del programa y tenemos para el día de hoy todo lo relacionado a responsabilidad social universitaria en su relación con la Facultad de Educación. En el primer bloque vamos a contextualizar un poco de qué trata la responsabilidad social universitaria, cuál es la importancia de su desarrollo y su consideración en la Facultad de Educación. Y en el segundo bloque, ¿qué tenemos, Sheila?
Pues tenemos a Araceli la entrevista a Yuyakuy, que es un grupo de voluntarios que está trabajando ya hace un par de años. Luego, en el tercer bloque, tenemos a
invitadas del Centro Federado de Educación, que también tienen una línea de responsabilidad social, incluso la tienen inmersa, o bueno, la contemplan en su plan estratégico, ¿no? Como uno de los ejes más importantes, la responsabilidad social universitaria.
Y por último, la agenda del día.
Así es, la agenda de la semana en general y de todos las actividades que se van a realizar en nuestra FAE PUC. Bueno, sean otra vez bienvenidos y vamos a dar inicio a nuestro programa. Primero comentándonos un poquito y abriendo este debate de una vez sobre la responsabilidad social universitaria para la PUC, ¿no?
Claro.
Y a ver, Sheila, nosotros desde que ingresamos a la universidad siempre vimos que, no sé tuya, pero de manera personal siempre vi importante esta formación académica, pero era un poco, desconocía este lado de la responsabilidad social universitaria, responsabilidad social en un marco general que pueda contribuir a mi formación integral como estudiante.
Claro, yo creo que en realidad la universidad poco a poco nos va iluminando con respecto al tema de la responsabilidad social, pero creo que también es un tema que parte de la misma persona y del tipo de formación que haya podido tener, porque por ejemplo en mi caso yo vengo de un colegio religioso, entonces siempre tuvimos como la responsabilidad muy ahí presente, pero creo que realmente depende tanto de las ganas de la persona de buscar qué podría hacer y luego también de todas las opciones que nos brinda la universidad para desenvolvernos.
Exacto, igual que lo mencionas tú, ¿no? Este aspecto tiene que ser desarrollado y sobre todo tienen que brindarse los espacios, ¿no?
Exacto.
Para que las personas podamos vivir un tipo de experiencia como la de hacer voluntariados, participar en proyectos sociales y porque es un compromiso también que tenemos desde nuestra condición como estudiantes con nuestra sociedad.
Claro, y la gente que está también metida trabajando en proyección social, pues también debería incentivar a los demás, a sus demás amigos, qué sé yo, difundir y nosotros apoyar desde nuestros pequeños espacios para que también pueda trascender a otros lados, con otras personas, para que más gente se pueda unir al trabajo de la responsabilidad social.
Exacto. Bueno, con este pequeño marco sobre la responsabilidad social universitaria, que es una política ya en la PUC desde hace muchos años y también se considera como política y como uno de los ejes más importantes en nuestra Facultad de Educación, la responsabilidad social, vamos a entrar a nuestro primer bloque con esta entrevista o diálogo, coloquio, con una de nuestras compañeras que está aquí presente. ¿Nos la puedes presentar, Shay?
Claro que sí. Ella es la encantadora y risueña Juali González, que está recién llegada de Japón. Hoy día vamos a hablar un poco con ella acerca de la responsabilidad social, así que Araceli, ¿cómo comenzamos? Cuéntame.
Bueno, Juali, buenas tardes.
Hola chicas, gracias por invitarme nuevamente, estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes.
Vamos a empezar a hablar sobre, como lo mencionábamos, sobre la responsabilidad social universitaria. Yo sé que ya son muchos años, bueno, no muchos, pero sí. Pero hay una cantidad de experiencia por todos los círculos en los que te has movido, ¿verdad? Entonces, sí conocemos de que has estado participando constantemente. No sé qué nos puedes decir al respecto para luego ya entrar a tallar sobre el tema de la responsabilidad social universitaria.
Claro, claro. Sí, yo no me considero un especialista en responsabilidad social universitaria. Sin embargo, sí podría conversar acerca de mi experiencia en este ámbito, porque he podido participar, he tenido la oportunidad en la universidad, en la facultad, en los diversos ámbitos en los que me he podido mover para la participación en este aspecto, ¿no? Yo sí podría considerar la responsabilidad social universitaria no solo un eje de la universidad, sino un aspecto de nuestras vidas como ciudadanos. Exacto. Porque es el ser consciente del impacto que nosotros generamos día a día, no solo en el ambiente, sino en la sociedad, en las personas que nos rodean. Entonces sí consideraría que para este desarrollo de país, de persona, de universidad, de sociedad, comunidad, es un aspecto que debemos considerar diario.
¿Y cómo crees tú que fomenta la PUC la responsabilidad social, Juan?
Primero, creo que ya están desde la parte gestiva en el planeamiento estratégico. Lo consideran como un eje principal. Luego la facultad también, y siguiendo esa línea, el Centro Federado de la Facultad de Educación también lo ha planteado como uno de sus ejes estratégicos para la gestión de su gestión. Valga la redundancia.
Claro. Y entonces tú notas ahí, y creo que por la experiencia que tenemos nosotras, una articulación coherente de esto, ¿no? En la parte de gestión que se considera a la responsabilidad social universitaria.
Sí, porque a partir de eso podemos plantear diversas actividades que van a tener una coherencia y continuidad en toda la gestión que va a tener y las generaciones que seguimos. Por ejemplo, la universidad puede tener las mismas autoridades, sin embargo, a niveles de estudiantes, los centros federados y la representación estudiantil cambia. Entonces, en ese aspecto, teniendo la responsabilidad social como un eje de nuestra gestión, creo y sí considero que es importante la continuidad en estos aspectos. Por ejemplo, hemos podido desarrollar en el Centro Federado múltiples actividades de concursos para tener proyectos de responsabilidad social, la campaña de Puno, hemos podido viajar a la selva, visitar comunidades nativas, hemos participado con diversos colegios nacionales en capacitaciones de docentes, talleres para niños. La misma facultad ha podido paralizar toda una semana todas las clases para enviarnos a diferentes partes de Perú y tener conocimiento sobre todas las realidades educativas. Entonces sí considero que la facultad, la universidad y por parte de la iniciativa de los estudiantes se está haciendo un desarrollo en este aspecto.
Claro, entonces definitivamente la responsabilidad social tiene una importancia obviamente clara. ¿Y cuál crees tú en sí que podría, en lo que podría encajar la importancia de la responsabilidad social como una formación integral de los estudiantes?
Como ya lo había comentado, creo que es la conciencia que tenemos nosotros mismos en el impacto que generamos con nuestras propias acciones en el día a día. Por ejemplo, en el consumo de los productos que compramos, en la movilidad que utilizamos, en los transportes, en las mismas cosas que decimos y cómo nos comunicamos. Tú sabes que cada persona tiene una concepción de su forma de vida. Y siempre
distinta
lo...
distinta del mundo también.
Exacto. Entonces, en todo eso nosotros podemos compartir con otras personas qué es lo que pensamos acerca de responsabilidad social y de nuestra forma de vida, ¿no?
Sí, definitivamente, chicas, creo que cuando nosotros empezamos a hablar sobre este ámbito, esta dimensión también de formación, de la formación que recibimos, creo que nos invita a pensar el perfil, ¿no? que se tiene del educador de primaria y también del educador de inicial. Y aquí estamos nosotras, que somos de primaria, y Sheila, que es de la especialidad de educación inicial. Y justamente dentro de los documentos oficiales, formales, pero también que se ve plasmada en la formación que recibimos en clases y todas las oportunidades de aprendizaje que nos brindan, ven al docente como un agente de transformación social,
cambio,
¿no? Un agente que va a realizar cambios sustanciales en su entorno inmediato. Y eso es ser responsable también con su sociedad. Yo ahí lo resalto y luego vamos a cada uno a opinar al respecto, porque ¿qué nos hace diferentes en ese aspecto, no? Porque yo pienso que cae más el peso en la importancia de que nosotros como maestros, futuras maestras, tengamos este tipo de experiencias, porque en nuestra condición de estudiantes salimos, no somos ajenos a la realidad que se vive. Y por ejemplo, cuando mencionaba Juan, y todas las actividades a las que habías participado, los voluntariados, ¿no? Es por una razón, ¿no? Hay motivaciones detrás, pero sobre todo apuntando a que es complementar esta formación que recibimos.
Sí, considero muy importante este término que has utilizado de agente de transformación social, porque eso también lo pude observar en el Congreso Nacional de Estudiantes de Educación, uh-huh. llamado CONET, en la época que fui a Iquitos, hace 2 años, en lo que muchos profesores y muchos compañeros de diferentes partes de Perú de la Facultad de Educación catalogaban a los estudiantes de Católica como pitucos, entre comillas, y que no conocíamos casi nada sobre la realidad peruana. Sin embargo, nosotros tenemos interacción con muchas partes del Perú por iniciativa de la facultad, por nosotros mismos, con múltiples proyectos y voluntariados, y también en la facultad hay personas que viven en provincia, personas que recibimos beca, y no tenemos tantos recursos económicos como se creen nuestros compañeros de otras facultades. Entonces, sí, considero que es importante el conocimiento de la realidad social peruana para poder compartir todo ese tema de la transformación social.
Claro, aparte considero que conociendo nuestra realidad también vamos a poder llevar nuestro trabajo a otros ámbitos, porque no solamente como docentes nos desenvolvemos en el aula, sino que podemos trabajar, no sé, en el ministerio, en una ONG, y para trabajar en estos lugares considero que necesitas experiencia de haber conocido tu realidad, de saber qué es lo que realmente falta, porque conocerlo teóricamente como persona no te sensibiliza, y creo que eso es importante de la proyección social, que es un modo de sensibilizar a las personas también para que en su trabajo puedan ver su trabajo, puedan verlo de diferente manera, puedan generar otro tipo de impacto, porque como decía Juali, la responsabilidad social no solamente es ir a hacer caridad, es Exacto. generar un impacto, es poder llegar a las personas de una manera transformadora que pueda generar mayores cambios en ellos.
Sí, yo sí considero muy importante el tema de la diferenciación de la responsabilidad social con el tema de asistencialismo, porque en muchas empresas y en muchos lugares se cree que simplemente donando cosas o regalando dinero o objetos a las personas, cree que están haciendo responsabilidad social. Sin embargo, una característica muy importante de la responsabilidad social es el aspecto de sostenibilidad. Por eso considero que la carrera de educación brinda sostenibilidad a este aspecto, porque es continuo.
Exacto, Juali. Como veníamos hablando sobre este tema muy interesante, vamos a seguir ahondando, pero nos vamos a un corte y regresamos en Educación en Acción por Sonapuc.
Si no te escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Pucha,
Mangas,
escucha Sonapuc.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana
y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en Estoy Verde, todos los martes de 1 a 2 de la tarde por Sonapuc.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de 1 hora espera. Y todo su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor profesión.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Y estamos de regreso en Educación en Acción por Zona PUC y estábamos hablando sobre el tema de la responsabilidad social universitaria y cómo esta se relaciona con todas las posibilidades, espacios y oportunidades que brinda la Facultad de Educación. En este primer bloque teníamos aquí en Sheila.
A Juali González hablándonos un poco de lo que es la responsabilidad social, cómo se trabaja esto en la PUC y la importancia de la responsabilidad social como una formación integradora para las personas.
Exacto, Juali, antes de irnos al reclame o al corte, estábamos hablando sobre una de las características de la responsabilidad social, como nosotros la entendemos, ¿no? Que tiene que tener ahí un principio de sostenibilidad para no caer en el mero asistencialismo, que es a veces donde mayormente se recae o se apuestan todo el tipo de voluntariados, ¿no? O a veces ayudas sociales.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Y justo también conversábamos ya en el corte y me decían sobre los retos que tenía la facultad y nosotras como estudiantes para poder afrontar ese tema. Creo que justo estaba pensando y fue una de las razones por las cuales entré a la representación estudiantil. Y es que yo consideré que cuando entré a la Católica estaba encerrado en una burbuja. Porque en la Católica vi que teníamos casi todos los servicios, una forma de vida muy cómoda.
Y es cierto, o
sea, y es cierto, es cierto. No, los servicios son cómodos, pero no completos, pero cómodos. Entonces siento que vivíamos en una burbujita en la que lo teníamos todo. Entonces creo que para poder conocer la realidad y poder proyectar en el aspecto de responsabilidad social nuestro conocimiento y lo que aprendemos aquí, creo que el reto de la facultad, del Centro Federado y de nosotros como estudiantes es generar estos espacios en los que nosotros podamos realizar la responsabilidad social y conocer todas las realidades del Perú, de la sociedad.
Y quizás también convocar y llamar a nueva gente que pueda estar interesada en la responsabilidad social, que pretenda transformar nuestra realidad, traer gente, no sé, de psicología, de ingeniería, de muchos lugares que pueden aportar muchísimo, pero que quizás ni ellos ni nosotros sabemos cómo, pero que finalmente logramos un proyecto lindo que realmente pueda transformar, que es lo importante, que no sea simple asistencialismo o caridad, sino que realmente busque generar un impacto, que llegue a la sociedad y que no solamente se quede en un solo voluntariado o en un pequeño proyecto, sino que pueda ser continuo.
Así es, Juali y también Shay, como estábamos hablando respecto al tema de responsabilidad social y sobre los retos y desafíos que ahora le supone a la Facultad de Educación. Yo siempre he mirado nuestra facultad con o sea, bastante importancia en este aspecto, ¿no? En cómo la facultad nos brinda aquellos espacios,
sí,
donde podamos complementar nosotros nuestra formación, porque yo pienso que sí o sí el estudiante en realidad se repite y es común a todas las carreras, pero en la Facultad de Educación, para todos los que se están formando para ser maestros y maestras, sí, sí o sí tienen que salir, sí, a esos espacios, sean hospitales, sean barrios marginales, sean asentamientos humanos, sean
escuelas rurales,
¿no? Puericultorios, albergues. Yo creo que ahí necesitamos abrir un poco más el abanico de posibilidades donde podamos nosotros desempeñarnos y tener una acción, ¿no? No quedarnos simplemente en la planificación, sino también una acción que también nos ayude a fortalecer nuestra vocación, pero que complemente a la ayuda en la sociedad, porque de eso también se trata, ¿no?
Y aspirar a grandes acciones, ¿no? Porque podemos también nosotros ser parte de estos proyectos de transformación, pero también ser nosotros quienes los generemos, quienes juntemos gente, quienes nos agrupemos y generemos, no sé, trabajemos en una, dirigiendo una ONG, algún proyecto de voluntariado, que nos permita ampliar no solamente nuestra experiencia, sino también nuestro conocimiento de cómo realizar ese tipo de proyectos.
Sí, el trabajo en conjunto es súper importante, porque de manera interdisciplinaria, como lo habías comentado, Sheila, sí considero que podíamos complementar conocimientos que en realidad no tenemos como educadoras.
Aparte porque en la universidad considero que hay muchísimo apoyo, ahí está el concurso de la DARS para proyectos, sí, sí. Ahora ha salido nuevo de la federación que también va para apoyar a la FEPUC para apoyar a un proyecto de responsabilidad social, uh-huh. Entonces tenemos muchas herramientas para poder llevarlo a cabo.
Hay que animarse.
Hay que aprovecharlas.
Tal vez, Juali, si puedas brindarle a nuestros compañeros de la facultad o de las personas que nos estén escuchando a que se animen, ¿no? A participar, a tener ese tipo de experiencias que puedan servirles para su formación.
Sí, sí, yo creo que en la vida diaria y día a día, en las cosas que realizas, impactas muchísimo a las personas y en el ambiente que está a tu alrededor. Y si tienes la iniciativa de querer realizar algún proyecto de responsabilidad social, yo considero que la facultad, la DARS y sobre todo también el Centro Federado va a estar muy dispuesto a poder escuchar diversas propuestas que se puedan trabajar en conjunto.
Definitivamente.
La experiencia que ganas ahí, el conocimiento es increíble. Aprendes muchísimo más en el campo, sí, que leyendo libros, por supuesto.
Claro. Definitivamente. Experiencia ante todo también.
Bueno, Juali, te queremos dar las gracias por este espacio, porque sí, se nos ha ido el tiempo.
Gracias a ustedes, gracias a ustedes.
Gracias, y vamos a regresar después con el
Yuyakuy.
Exacto, con la entrevista que tuvimos a Yuyakuy. Bueno, no se muevan, estamos en Educación en Acción.
Por Zona PUC.
Regresamos.
no quieres escuchar muletillas como
Take Wong,
bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Zona Pup.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde
por Zona Pup.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona Pub.
Y estamos de regreso en su programa Educación en Acción
por Zona PUC.
Así es, y como les mencionábamos al inicio, el día de hoy en el programa tenemos a dos invitadas especiales, dos compañeras nuestras de la Facultad de Educación, que están aquí con nosotros el día de hoy y son...
Tenemos el gusto, el placer de contar con dos compañeras, como mencionaba Francis. Una de ellas es Kiara Aguiluz y Trinidad Claure, más conocida como Trini. Y estamos muy contentas de tenerlas aquí porque vamos a tener una conversación muy amena sobre...
Sobre los diversos proyectos que se están creando o desarrollando desde los estudiantes de la facultad para que puedan aportar o ayudar a desarrollar el ámbito educativo en las zonas más alejadas del país. Hablábamos hace un momento sobre la importancia que tenían los medios de comunicación y cómo mejorar también dentro de las áreas rurales y que están un poco más alejadas los diversos recursos para poder aportar en ellas un significado aprendizaje, ¿verdad?
Definitivamente.
Así. Y el día de hoy ellas están con nosotros porque han elaborado un proyecto muy interesante. No sé, Ara, si tú nos puedes comentar un poquito más al respecto.
Claro. Sí, es un proyecto. Bueno, en general ellas nos tendrían que contar un poco más sobre él, que es Yuyakuy. Y bueno, las tenemos aquí. Yo quiero presentarlas, saludarles. Kiara, muy buenas tardes. Hola, Trini. ¿Cómo están?
Hola, Araceli. Hola, Francis.
Hola, ¿cómo están?
Bueno, chicas, nosotros queremos ya empezar esta pequeña tertulia o diálogo. Primero, para que nos expliquen un poco qué es Yuyakuy, ¿no? Y que todos los oyentes puedan enterarse sobre este proyecto.
Bueno, somos un grupo de estudiantes de la Facultad de Educación y tenemos a uno de la Facultad de Geografía, que al inicio estaba en Educación y luego se cambió a Geografía. Yuyakuy es una palabra del quechua, que tiene mucha profundidad. Ese cuy, al final, ese prefijo le da mucha profundidad y quiere decir recordar y sentir.
Recordar y sentir.
El nombre nos deja bastante por analizar, ¿no? Recordar y sentir. ¿Y por qué le pusieron ese nombre?
Porque la memoria, o sea, queremos que las actividades que realizáramos y los talleres quede en la memoria, ¿no? Y siempre apuntamos mucho al sentimiento y a la afectividad.
Eso es muy importante para rescatar, ¿verdad, Ara? Porque sí. Usualmente cuando hablamos de temas educativos o cuando hablamos de aprendizajes en los niños, siempre nos focalizamos en los conocimientos y en los aportes que queremos desarrollar en ellos. Exacto. Pero involucrar el sentido afectivo y el amor dentro de estos aprendizajes es muy importante.
Así es. Bueno, Kiara, Trini, vamos a entrar a tallar un poquito. ¿Cómo surge Yuyakuy? Estoy con la curiosidad ahí, a flor de piel.
Bueno, Yuyakuy en verdad surge con el entusiasmo y la vocación que tenemos cada uno de los integrantes del grupo de aplicar las cosas que hemos aprendido en nuestros cursos, aplicarlo y llevarlo a la parte práctica, ¿no? Entonces, así es como nos formamos, nos fuimos pasando la voz y fuimos armando un grupo muy bonito de estudiantes con la misma vocación y con la misma perspectiva, en la misma visión. Y bueno, y nos pusimos manos a la obra y comenzamos a planificar y a armar el proyecto.
Claro, así es. Y siempre hay alguien como que quien tiene la idea, a quien se le ocurre, ¿no? poder insertarse en estos nuevos escenarios. Y remontándonos un poco más hacia aquellas épocas, ¿nos pueden comentar cómo fue la experiencia acá? ¿Cómo nació entre ustedes? ¿Cómo fue que eligieron a sus compañeros? ¿O fue un grupo de amigos? ¿Cómo nace esta iniciativa?
Ya, yo la cuento porque yo me la sé.
A ver.
Fue en verdad conversando, me acuerdo que Kiara tenía la idea de viajar para 28 de julio, habíamos regresado, nos habíamos encontrado creo que justo en un viaje ahí en Cusco, porque se fue, Paucartambo, porque ese fue nuestro primer destino como a lo que fuimos como grupo, a Cusco, no a la ciudad de Paucartambo. Entonces quería volver a Cusco, estar ahí un tiempo, una temporada, pero quería aplicar algo de lo que habíamos aprendido, ¿no? Habíamos aprendido en la facultad. Entonces se lo contó a una amiga, a Kira, y dijeron, ya pues, hay que hacer un proyecto, hay que hacer algo, hay que ver qué hacer. Y se lo contaron a Edson, que es otro compañero. Y él dijo, ya, vamos, eso es una locura muy bonita, hay que hacerla realidad. Y se nos fue contagiando esa alegría, esas ganas de hacerlo realidad. Y así poco a poco empezamos a formar un grupo y llegamos a ser 8 personas. Y los 8 nos empezamos a reunir todos los sábados, durante toda la tarde, ahí a planificar, a ver qué hacer y a crearlo todo, ¿no? Diseñar, planificar y gestionar.
Bueno,
todo este proyecto.
La verdad que sí, ¿no? Así surgen las ideas, las iniciativas desde los mismos estudiantes, y la idea es que en la Facultad de Educación surjan, ¿no?, más de este tipo de proyectos e iniciativas por parte de los estudiantes. Yo tengo una curiosidad, chicas, si nos pueden compartir las experiencias que ya ha tenido el grupo Yuyacuy, si han viajado a parte de Cusco, ¿qué nos pueden decir?
Sí, hemos tenido 2 experiencias. Uno en San Sebastián, Cusco, en el Colegio Pucyasunchis, y otro en Orellana, Loreto, en el Colegio José Carlos Mariátegui. Y bueno, les cuento un poco de qué trata el taller, para que puedan entenderlo. El taller tenemos 3 talleres. Uno que se llama Creando Narro, otro que se llama Creando Actúo, y el último que es Explorando. Uh-huh. El taller Explorando es un poco para reforzar estos 2 talleres, que es el Creando Narro y el Creando Actúo. Este taller Explorando, hacemos mucho lo que son técnicas y estrategias de dramatización. El taller Creando Actúo es para niños de 5 a 8 años. Uh-huh. Y lo que se pretende hacer con este taller es, en todos los chicos comienzan a crear una historia, y esta historia, que es producto de su creación, realizan crean la escenografía, crean los vestuarios y al final la dramatizan para los papás. Eso es con el grupo de los más pequeños.
Qué interesante.
Con el grupo Creando Narro, la dificultad aumenta un poquito más, porque en este caso lo que se trata de hacer es que los niños de Creando Narro tengan la experiencia de pasar por ser unos verídicos autores, que puedan escribir un cuento producto de su historia de vida o de su imaginación.
Claro.
Y que pasen por el proceso de edición que pasa un autor, y por el proceso al final de celebración cuando la creación de cuento es finalizada. Y también ellos en este taller tienen la oportunidad de narrar su cuento, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí reforzamos un poco lo que son las capacidades de expresión oral, las capacidades de expresión escrita y expresión corporal también.
O sea, yo escucho todo esto, imagino a Yuyacuy como un colectivo que realiza diversos talleres artísticos y literarios. Entonces, esto me remonta un poco a que de alguna u otra manera afianza la seguridad que tiene el niño, ¿no? Sobre todo de estas zonas, para poder comunicarse, para poder expresarse, para poder desarrollarse en distintos ámbitos, porque nos narra sobre las experiencias que ellos cuentan, las ediciones de los cuentos, en la parte de Explorando, cómo ellos afianzan esas 2 alternativas, y me parece un taller bastante completo. Y esta estructura también se repitió en Orellana.
Sí, se repitió en Orellana. En Orellana, en Francisco Orellana, que es donde fuimos, tuvimos un mayor número de personas. Llegamos a tener como que 60 chicos más o menos aproximadamente. Fue un gran número, pero hubo también una dificultad un poco mayor, porque estaba en un colegio que es multiedad. Es decir, no es multigrado, sino multiedad, porque habían chicos que tenían 12 años, recién sabían escribir.
Wow. Ah. Y Trini, y o sea, ustedes ocho, las ocho del grupo, ¿fueron a Orellana a poder trabajar con estos 60 niños?
En esa oportunidad no, porque ya teníamos varios compañeros que se encontraban fuera del país, uh-huh, o también, claro, se encontraban fuera de Lima. Entonces decidimos tener dos personas más, dos voluntarios que quieran acompañarnos, uh-huh, y también pasar por esa experiencia.
Es muy grato escuchar eso. Y ahora, Yuyakui, ¿a qué apunta? ¿A dónde se dirige? ¿Cuáles son los nuevos proyectos que tienen en mente?
Coméntenos un poco, nos da mucha curiosidad.
Cada vez queremos que el reto vaya creciendo y sea mayor. Ahora, ponte, estamos hablando de quizás aumentar ese compartir, o sea, después del talleres en la mañana con los niños, poder compartir en las tardes con los profesores, ¿no? Uh-huh. Para que de esa manera los profesores también puedan aplicarlo en sus sesiones de clase del día.
Claro, la verdad que implica nuevos desafíos, nuevos retos, y a nosotros escucharlos nos ha ayudado bastante a ampliar un poco la mirada de la participación de los estudiantes y la iniciativa que surge de ellos, ¿no? Yo quiero darles las gracias por este momento, por este espacio, y se les invitaría para que puedan regresar en otro momento, ¿no? Estar con nosotros y podamos conversar más sobre el tema. Muchísimas gracias por su participación, Trini, Kiara, ha sido todo un gusto tenerlas en cabina.
Gracias. Así a ustedes.
Es. Y está abierta la convocatoria para nuevos voluntarios actualmente. ¿Ustedes quieren dar algún anuncio? De repente que los busquen en Facebook.
Nos pueden buscar en Facebook, estamos como Yuyakui, ahí pueden enterarse un poco más sobre el proyecto y ver un poco las fotografías también que hemos tomado de en Cusco y en Orellana.
Ok, entonces agradecerles nuevamente por la presencia de aquí y también que puedan, cuando quiera, escucharnos o comunicarles, ¿no?, a los demás chicos para que puedan integrar Yuyakui. Y ahora nos vamos nuevamente a un corte en su programa
Educación en Acción por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Déjame llevarte hacia donde...
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
La mejor década. Los mejores mundiales. Y las últimas noticias del fútbol internacional. Este y todos los viernes a las 3 de la tarde, Fútbol y Noventas, por Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
¿Tienes una idea en mente y no sabes qué hacer con ella?
¿Quieres saber cómo ejecutarla?
¿Cuánto necesitas?
¿Si te hace falta socios?
¿O un estudio de mercado?
Entérate más. Escucha Emprende con Equipo.
Todos los viernes a las 2 de la tarde, aquí en Zona PUC.
Tú puedes encontrar asesores que te pueden ayudar con tus ideas.
Tú mismo crearlos y todo.
Tener una estrategia, definir tus estrategias, difundir tus eventos.
1, 2, 3. Hola, soy el Venado Activo Fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Hola, estamos de regreso en Educación en Acción por Zona PUC y hace un momento estábamos escuchando la entrevista con Kiara y Lucy Trini, que nos hablan un poco acerca de Yuyacuy, que es un proyecto muy lindo y encantador. No es porque yo forme parte del proyecto, pero es un proyecto de responsabilidad social que en realidad está creciendo, así que estamos muy contentos por ello y me encanta escuchar la entrevista, querida Araceli.
Claro que sí, estamos retomando nuevamente el programa. En este segundo bloque estábamos hablando, como lo mencionaba Sheila, sobre Yuyacuy, la entrevista que habíamos tenido con Kiara y con Trini, y sobre la importancia, ¿no?, de las acciones de Yuyacuy en diferentes partes. Creo que fueron a Cusco y también a una parte, sí, de la selva.
Estuvimos en Cusco, que fue nuestra primera experiencia, y luego en Orellana. En realidad, bueno, la información que nos han dado Kiara y Trini, yo creo que en ese aspecto no me voy a explayar más, pero creo que en realidad este trabajo va orientado un poco a lo que decíamos hace un momento con Juali, porque busca transformar. O sea, es lo que nosotros llevamos a través de los talleres, es una educación que pueda dejar huella en los chicos que con los que trabajamos, chicos y chicas con los que trabajamos, y que en realidad pueda transformar y ellos puedan cambiar y realmente genere un impacto en su vida, ¿no?
Así es, y creo también por la experiencia de haber conversado con el grupo, han recibido durante el tiempo de preparación la ayuda, ¿verdad?, por parte de la Facultad de Educación, que busca justamente brindar,
exacto,
estos espacios o estas,
exacto,
oportunidades.
Bueno, obviamente, de paso, agradecer muchísimo a la facultad, porque en realidad no solamente es importante que nosotros como estudiantes tengamos iniciativas, sino que podamos tener apoyo. Y creo que la facultad en este caso nos ha ayudado muchísimo. Ahorita podría mencionar muchas cosas, pero creo que la facultad siempre ha estado dispuesta a apoyar nuestros proyectos. Y creo que no solamente con nosotros, sino que si hay alguno otro grupo de chicos súper locos y con muchas motivaciones que quiera emprender un nuevo proyecto, yo estoy segurísima que la facultad los va a apoyar. Porque en realidad la facultad no solamente sigue los lineamientos en general de la universidad en teoría, sino que en práctica nos ha demostrado muchísimas veces que está siempre dispuesta a colaborar.
Definitivamente sí, Sheila. Yo quisiera también, antes de pasar ya nuestro bloque de estudiantes, comentar sobre estas oportunidades que nos brinda la facultad, pero también cómo las fomenta. Porque si bien es cierto hay una estrecha relación con la DARS, yo recuerdo de un proyecto que realizamos en conjunto con dos profesores de la Facultad de Educación y que también lo mencionó Juali en el primer bloque.
De Pamplona,
exacto,
¿verdad?
Exacto, claro. El proyecto de educación sanitaria en Pamplona Alta, donde eran estos dos profesores que participaron en el fondo concursable de la DARS y luego convocaron a un grupo de voluntarios de estudiantes y participamos durante casi 5 o 6 meses en todo lo que era en la concientización, sensibilización de los pobladores del asentamiento humano Girasoles en Pamplona Alta sobre la higiene personal, el cuidado del ambiente, la clasificación de los residuos sólidos y cómo ello ayuda, ¿no?, a mejorar su calidad de vida. A lo que apunto o a lo que voy es que justamente si se sigue o se da continuidad a esta estrecha relación que tiene la facultad con la DARS, que eso sí siempre se ha destacado, y también por parte de los profesores con los estudiantes, eso impulsa y promueve a que se den mayores oportunidades para que los estudiantes podamos tener este tipo de experiencias y podamos pues ejercer una responsabilidad social coherente con lo que nos enseñan y para lo que nosotros nos estamos formando como maestras.
Claro, yo creo que en realidad la universidad y nuestra facultad en específico siempre nos van dando ahí inconcitos de por ahí una alerta de un voluntariado, exacto, o por ahí chicos miren que pueden trabajar esto y que no sé qué y que por aquí, que por allá, y siempre nos andan pinchando con el bichito ahí de pueden desarrollar tal proyecto, pueden hacer esto, apoyamos con tal proyecto, exacto. Creo que lo único que nos falta es animarnos, arriesgarnos un montón y
llevar adelante nuestros proyectos, nuestras ideas, porque aunque crean que a veces son imposibles, son sumamente realizables con mucho esfuerzo y con ayuda de gente que realmente está dispuesta a ayudar, como la facultad, ¿no?
Sí, y para cerrar este segundo bloque, mencionarles y hacer hincapié que, por favor, desde la parte de prensa y propaganda de la Facultad de Educación, siempre tratan de buscar las estrategias de difusión, siempre nos están llegando correos, el boletín.
Hay que estar atentos.
La página del Facebook, hay que estar atentos, sino también buscarlo nosotros como estudiantes, porque de eso se trata, ¿no? De un toma y también te doy. Si es algo recíproco y tenemos que buscarlo. Y bueno, nos vamos a una breve pausa y regresamos para terminar con nuestro tercer bloque. Estamos en
Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de
romiel y
estamos de regreso aquí en Educación en Acción en Zona PUC y ahora tenemos a una invitada más que se llama Rosángel Cuentas. Ella es miembro del Centro Federal. Viene a comentarnos también un poco del tema de la responsabilidad social y la relación que tiene con el Centro Federado.
Buenas tardes, Ros, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
Hola, Ara, Shay, muchas gracias por la invitación. Bueno, en esta oportunidad, como Shay comentaba, venía a comentarles sobre la responsabilidad social que se lleva a cabo en el Centro Federado. Y bueno, como ya se mencionó anteriormente, el Centro Federado llevó a cabo una campaña, la cual es la campaña de Puno, la cual consiste que es un proyecto de iniciativa estudiantil dentro del Centro Federado. Sin embargo, cabe recalcar que este proyecto se llevó a cabo y tuvo más apoyo por la facultad, por el mismo hecho que la facultad tiene un lineamiento de responsabilidad social y eso hace que nos permita participar en este tipo de proyectos, ¿no?
Cuéntanos cómo se realizó todo el proceso de la campaña. Si bien es cierto, hay una etapa de recolección de las donaciones y luego a qué lugar fueron destinadas, si solamente le enviaron o fue algún grupo hasta la misma ciudad o provincia en Puno o distrito, perdón.
Claro.
¿Cómo fue el proceso?
La campaña en sí duró 2 semanas, que fue la recolección de víveres, frazadas y ropa que se pueda llevar allá a Puno. Se viajó a Puno con la intención no solamente de llevar los donativos, sino de tratar de buscar información y tratar de ver los propósitos, de ver cómo las personas afrontaban el friaje.
Exacto.
Entonces, se llevaron los donativos y también fue un grupo de una comisión del Centro Federado.
Y cuéntanos, ¿cómo fue esta experiencia de la gente que fue directamente a la zona? ¿Te han comentado algo?
Bueno, por lo poco que me han podido comentar, fueron a la población de Mañazos. Ajá. Entonces, se comunicaron con un padre de una iglesia allá y pudieron, si no me equivoco, intercambiar datos con padres de familia de la misma comunidad. Y bueno, sé que se trata de que este proyecto no solamente sea un proyecto de asistencialismo, sino que tenga un sostenimiento, ¿no?
Exacto, Ros, como tú le venías comentando y luego, bueno, cuando estaba en el corte estábamos comentando sobre la población de Mañazo, ¿no? El lugar donde se destinaron todas las donaciones que habían recolectado durante estas 2 semanas por parte del Centro Federado, y que lo que se buscaba justamente era la sostenibilidad, y por ello viajó el grupo, ¿verdad? Estas 3 integrantes, que si mal no recuerdo mencionaba, fueron Ivette, Katherine Tragodara y también Claudia Paredes, ¿verdad?
Claro, y con la ayuda de Milagros y Lisette.
Exacto.
Y Paola
Simón, exacto. Y trataron de hacer todo unas encuestas aplicables a los pobladores de la comunidad, y en función de ello luego recabar datos para postular a diferentes proyectos para un futuro, para el año próximo, ¿no? Para el próximo año, mejor dicho. Entonces, creo que ello es importante porque tiene una mirada de continuidad, de no quedarse simplemente, bueno, llevamos la ayuda y quedó ahí.
Claro, no, como decía Rosángel, que no se quede solo en asistencialismo.
Exacto, entonces eso es lo que está buscando el Centro Federado. Me imagino que también van a tener otro tipo de proyectos o voluntariados tratando de impulsar este aspecto, ¿verdad?
Claro, por supuesto que sí, Araceli. Claro, se busca, o por medio de este tipo de proyectos, si nos damos cuenta, se trata de ver una dimensión más humana dentro de nuestra participación como sociedad. Entonces, en sí, ya para culminar, bueno, este proyecto se trata que con el tiempo no solo se done ropa, alimento o medicinas, sino que también se puedan encontrar las causas del problema en las heladas de Puno. Pues el problema es continuo y las personas, bueno, son afectadas por el frío siempre. Y por lo tanto, queremos buscar una solución sostenible, en que las personas puedan afrontar el problema por sí mismas.
Exacto, yo creo que esa es la visión que tiene que tener toda representación estudiantil o gremio estudiantil, que fomenta, ¿no? Que fomenta la responsabilidad social como uno de sus ejes de su plan estratégico y de su actuar y compromiso social responsable.
Claro, siempre tenemos que tener en la mira de que nuestras acciones puedan trascender, que puedan generar cambio, que es algo que venimos repitiendo durante todo el programa, pero
exacto,
porque es importante realmente de que no recaigamos. Como muchas veces, yo me acuerdo que estuve en la primera campaña de Puno y me acuerdo que mucha de la gente que al principio se unió a trabajar con nosotros estaba sumamente preocupada porque decía, esto se va a convertir en asistencialismo. Uh-huh. No, o sea, realmente no, solamente le estamos llevando ropa, como todo el mundo hace caridad y ya está. Uh-huh. Y en realidad nosotros no queremos esto, sino que nuestras acciones realmente tengan consecuencias positivas, que como decía Ros, que realmente la gente pueda al final ser autosostenible en cuanto a su problema.
Exacto. Bueno, Ros, ya nos ha ganado el tiempo, tenemos que ir cerrando el programa, agradecerte la comunicación que hemos tenido ahora, los datos que nos has proporcionado sobre lo que están haciendo como estudiantes de
Excelente.
La Facultad de Educación. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Estrellita para Ros.
Excelente. Y bueno, ahora sí, para concluir, porque Sheila nos ha ganado el tiempo, tenemos que ir cerrando el programa. Y
Perfecto.
Tenemos que dar la agenda de la semana. ¿Qué tenemos?
Pues les cuento que del 27 de agosto al 3 de septiembre tenemos un concurso de fotografía, que pueden buscar mayor información en la página del Coloquio de Estudiantes de Educación. Y luego tenemos la charla sobre el cambio climático el 10 de septiembre. Luego tenemos la diplomatura de especialización en orientación educativa, tutoría y convivencia escolar hasta el 27 de agosto, así que estén pendientes, atentos, participen, por favor.
Exacto, y insistimos en que todo este ciclo de educación ambiental en la Facultad de Educación PUC se está dando en el marco del 17º Coloquio de Estudiantes de Educación, que va a abordar la temática de educación ambiental hacia un enfoque de desarrollo sostenible. La Facultad de Educación, bueno, los estudiantes del Centro Federado y también de la Comisión Organizadora, en coordinación con la Facultad de Educación, están proporcionando diversas actividades a lo largo del ciclo, y no se olviden olviden, hay este concurso, insisto, sobre de fotografía, donde van a haber premios muy interesantes, y también la charla sobre cambio climático el 10 de septiembre de 1 a 3 de la tarde. Bueno,
así que pongámonos un granito ecológico en el corazón y participemos y colaboremos con entusiasmo.
Así es. Bueno, esto ha sido todo. Nos despedimos de ustedes y regresamos el próximo miércoles a las 2 de la tarde en Educación en Acción
por Zona PUC. Adiós.
Cuídense.